10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa.
México, México.
Rojo tu sangre, estado fallido campeón, orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba. Al sonoro rugir del cañón.
México, México.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a este nuevo recorrido en el Expreso de las 10 con esta pieza que nos presenta el Instituto Mexicano del Sonido, titulada México. Una canción que nos presenta una cruda realidad de lo que somos, mezclada con un sonido festivo y alegre, que también somos. Además de celebrar esta fecha, también podemos reflexionar en torno a nuestra identidad cultural, nuestro origen, el mestizaje que representa el componente indígena, español y africano, sus manifestaciones en la música, el arte, la gastronomía, la vida cotidiana y, desde luego, nuestra sexualidad. Por lo que el día de hoy te invitamos a explorar algunos aspectos relacionados con la sexualidad de los mexicanos. ¿Cuáles son las fuentes de donde obtenemos la primera información sobre sexualidad? ¿A qué edad se tienen las primeras experiencias sexuales? ¿Qué estereotipos enfrentamos hombres y mujeres y también quienes viven en la diversidad sexual? ¿Qué pensamos del autoerotismo? Acompáñanos. Hoy te saludamos con mucho gusto a través de Radio Universidad, Alonso Torres en el micrófono, en la producción Guadalupe Estrella, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en la operación técnica Eduardo Ramírez, y enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
En Latinoamérica, en promedio, el 30% de las mujeres nunca o casi nunca han tenido un orgasmo, lo cual, a decir de expertos, responde a factores como la represión de la sexualidad femenina y la falta de información al respecto. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Sexología, solo el 43% de las mexicanas ha experimentado un orgasmo y el 54% nunca ha practicado el autoerotismo. La anorgasmia femenina, incapacidad de experimentar un orgasmo, constituye una de las disfunciones sexuales más comunes, según el INMESEX. Estos son algunos de los resultados de estudios realizados en torno a la sexualidad del mexicano. Y para estar a tono con esta fecha, hoy en el Expreso de las 10, presentamos La sexualidad del mexicano, con la asesoría de Paulina Millán, psicóloga y directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. ¿Cuáles son las fuentes de donde obtenemos la primera información sobre temas sexuales? ¿A qué edad experimentan su primera relación sexual hombres y mujeres? ¿Y qué hay en torno a las posturas sexuales de los mexicanos? Acompáñanos.
Pues así es, hoy presentaremos esta conversación con Paulina Millán, psicóloga y sexóloga, como escuchaban ustedes en la cápsula introductoria, es directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología y Educación Sexual y conductora de Sexópolis, un podcast que trata temas relacionados con la sexualidad y la vida en pareja. Y como punto de partida, nos habla justamente de las fuentes de donde obtenemos la primera información sobre sexualidad los mexicanos y algunos de los factores que intervienen en que una gran cantidad de jóvenes en nuestro país tengan su primera relación sexual sin protección.
El Expreso de las 10.
Un saludo desde Guadalajara. Te damos la bienvenida a El Expreso de las 10, que es el nombre de nuestro programa.
Igualmente, gracias, gracias por invitarme.
Viene el 16 de septiembre, pues es una fecha propicia para reflexionar un poco acerca de la sexualidad de los mexicanos, ¿no te parece? Uno de los temas que me parece que puede ser el punto de partida, acerca de las fuentes de donde los mexicanos obtenemos la primera información en torno a temas relacionados con la sexualidad.
Desde hace mucho tiempo hemos encontrado que, bueno, esto es una hipótesis mía, ¿no? Como que la idea de que las mamás pueden dar o deben dar algún tipo de información, sobre todo a las hijas, con el pretexto de la menstruación, claro, de la primera vez que les baja, pero los papás se quedan muy rezagados en todas las investigaciones y en algunas investigaciones muy actuales que ya buscan integrar, por ejemplo, cómo está el papel de la internet, de la pornografía, todo esto, la verdad es que sí tienen un lugar muy preponderante en la vida de las personas. Creo que mucha gente la busca porque tocan temas de repente que no necesariamente lo ven en la escuela. Muchas de las fuentes, por lo menos en una investigación que hice el año pasado con adolescentes, me dicen es que sí, o sea, me es muy útil lo que hay ahí, porque además tiene el tema de la inmediatez, del anonimato, y entonces todo eso les es absolutamente atractivo, ¿no? Que alguien pueda contestar estas dudas, aunque no saben muy bien ni si la información es buena o no, pero por lo menos tienen a alguien a quién le pueden preguntar sin juzgar. Entonces, estamos haciendo una educación, yo creo que mezclando un poco, pues sí, la parte de la escuela, que que es buena, aunque también hay algunos maestros y maestras que se quejan de que no hay suficiente capacitación en esa área. Es decir, yo le puedo pedir a alguien, pues de esta materia, háblales de sexualidad, contesta sus dudas, sí, pero a mí quién me va a contestar las mías, ¿no? Que creo que ha sido también muchas veces que he platicado con papás y mamás, una de las cosas que me dicen, la verdad es que sí, el tema de que se acerque mi hijo o mi hija me es relevante, pero también me pasa que no sé todo. Entonces se vuelve algo complicado. Y si a eso le sumamos el tema del juicio, como de que hay algunas preguntas que regañamos con los hijos e hijas, como de decir esto, ¿para qué lo quieres saber? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué lo quieres saber? Y que además de repente, pues no sé, nos volvemos mucho de más bien prohibir, ¿no? Como en lugar de repente que se, realmente sea una plática, se vuelve una serie de reglas y prohibiciones que en la práctica, la verdad es que la gente no las acepta tan bien. O sea, para muchas personas el que alguien les diga, mira, tú no debes de ver esto, no debes hacer esto, por ejemplo, el famoso sexting, ¿no? No lo debes de practicar. Pues no ha logrado nunca que las personas lo dejen de hacer. Entonces, todo eso es muy interesante. Es un mundo interesante, el de la educación de la sexualidad.
Y en México ha sido toda una lucha, por ejemplo, llevar a las aulas la educación en la sexualidad. En meses recientes vemos sectores de la población que impulsan el PIN parental, la prohibición de determinados contenidos.
Sí, la educación de la sexualidad ha sido como un tema de guerras infinitas. Yo escribí un artículo hace poco justo para la Universidad Nacional Autónoma de México y les decía, nadie la ha ganado, pero eso no significa que nadie la haya perdido. O sea, aquí los que salen perdiendo son las personas jóvenes que necesitan información, porque en el que sí te doy información, no te doy información, pero es que yo quiero, pero es que tú haces, pero es que quienes se quedan igual, y te digo igual porque yo llevo 20 años dedicándome a esto y sigo pensando las mismas dudas sobre sexualidad, que son todos estos temas que no se atreve nadie a tocar con ellos y ellas, pues entonces, pues sí, ahí es la gente la que sale perdiendo, porque entonces nos quedamos con las dudas, las buscamos averiguar en otro lado y la información que tenemos seguramente no es la más adecuada y ahí es donde empezamos con muchos problemas, ¿no? Porque es un mundo de cosas el que de verdad podríamos platicar con los jóvenes, pero sí, en esta guerra en la que nos estamos nosotros debatiendo si se debe o no se debe, pues la información se sigue quedando en el aire.
¿Te ha pasado tener relaciones sexuales sin condón?
O sea, que a veces estás de ahí y te dicen, pues no, ¿y qué haces, no? ¿Si le sigues o dices bye?
¿Te ha pasado?
Sí, me pasó alguna vez, pero bueno, creo que había suficiente confianza y ya. Digo, yo al final sí decidí quedarme y ya, pues ni modo, al final, al día siguiente, das por la pastilla y hacer unos chequeos y ya. Pero creo que ahí el conflicto viene cuando uno no quiere y el otro se aferra y hay hasta cierto punto un chantaje o una intimidación para que al final el acto se lleve a cabo y después hay broncas mentales de la otra persona que no quería y bueno. Pero si desde un principio están de acuerdo los dos, pues está bien, ¿no?
Y entonces es que vienen factores de riesgo para la salud sexual de las personas y observamos que en México muchos jóvenes tienen sus primeros encuentros sexuales sin protección, como parte de estas carencias, de esta factura pendiente, de estas pérdidas de la guerra de la que hablas.
Sí, y sobre todo, mira, la verdad es que es bien complejo. Hay muchas personas jóvenes que saben el riesgo al que se enfrentan, ¿no? Que saben, por ejemplo, para qué sirve un condón, que saben cómo ocurre un embarazo. La cosa es que no es lo único que previene que una persona se cuide en una relación sexual en el sentido de específico, por ejemplo, de que use un condón, ¿no? Claro, como parte de esa guerra es que se nos ha olvidado ver también cuáles son las necesidades que tienen ellos y ellas, porque de repente yo me topo con esta situación de yo diría, sobresimplificación de la idea de que el embarazo adolescente solamente ocurre porque, como diría el chavo, se me chispoteó, porque no encontré un método anticonceptivo. Pero hay cosas bien complejas. Para muchas mujeres y hombres jóvenes, esto se ha convertido, no solo en México, pero en muchos países, en un plan de vida. Entonces yo tengo este plan de vida para salirme a lo mejor de una situación familiar en donde yo vivo violencia, en donde yo vivo abuso, para poder ser una persona que ya pueda ser independiente, tomar mis decisiones. Sé, por ejemplo, que muchas personas que a lo mejor han tenido un embarazo adolescente por cuestiones de saber pero no usar el condón, por ejemplo, ha tenido que ver con me siento enamorada y mucho, mucho relacionado con algo que nosotros conocemos como estereotipos de género, ¿no? La idea de que yo como mujer no debo de pedirle ni negociar con mi pareja el sexo protegido. Yo no debo de decirle, oye, hay que cuidarnos, porque si yo lo hago, entonces corro el riesgo de perder a esta persona que quiero mucho por un lado, y por el otro, si yo llevara un condón conmigo y yo le dijera, a ver, ponte esto, la gente se va a quedar viendo como diciendo, yo, claro, soy una mujer fácil. Si me encuentran un condón en una mochila, quiere decir que soy una buscona. Cuando nosotros hablamos de la educación integral de la sexualidad, no solo hablamos de dar información, hablamos también y sobre todo del trabajo con las actitudes y con las emociones, el aprender a reconocer cómo estoy, cómo me siento, la autorregulación, la negociación, la inteligencia emocional. Entonces, el que un hombre y una mujer puedan comprender cómo se sienten, cómo esta famosa, ahora se habla mucho de la responsabilidad afectiva, ¿no? De hacerme cargo de lo que me toca, el poder, por ejemplo, lidiar con el rechazo, que ahorita es un tema muy fuerte, como en el tema del abuso, del consentimiento del que tanto se habla. Esos son temas que tienen que ir necesariamente ligados a la parte de la información, ¿no? Porque yo te puedo dar una receta de cocina, pero si no te doy los ingredientes, si no te doy una cocina donde hacerlo, si no te doy por lo menos los equipos básicos, de nada te sirve la receta. Y es un poco a veces como estamos mandando a la gente joven, ¿no? Hacia cocinar sin nada. Pues tengo la receta, ya me dijeron cómo se hace, pero ¿y cómo le hago? ¿De dónde parto? Entonces, para mí, esas habilidades tienen que ver con todo lo demás que nos ayuda a aplicar los conocimientos que vamos adquiriendo.
Aquí tenemos los primeros comentarios de la psicóloga y sexóloga Paulina Millán, nuestra invitada esta mañana en el Expreso de las 10, quien nos habla de las facturas pendientes en la educación sexual en México, la ineficacia de la prohibición y que no basta la información para promover el que los jóvenes tengan relaciones sexuales con protección y prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados, sino que es necesario considerar otros aspectos como sus propias expectativas, actitudes, emociones y necesidades personales. Algunos puntos para la reflexión.
El erotismo es la metáfora del sexo. Octavio Paz.
Por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, la salud sexual continúa descuidándose. No solo por los profesionistas de la salud, sino también por los programas educativos y las políticas de salud pública, lo cual se ve reflejado en innumerables problemáticas relacionadas con la sexualidad de los individuos. Este es el caso de México, en donde 66% de las mujeres en su vida sexual nunca han tenido un orgasmo. Y la presencia de descontrol eyaculatorio u eyaculación precoz en 40% de los varones. Es necesario reconocer que la sexualidad es algo inherente a las personas, que es natural y que todas nuestras acciones conllevan sexualidad, y que esta no es únicamente genitalidad, sino que también existen factores biológicos, psicológicos y sociales, como emociones, pensamientos, sentimientos y conductas, roles de género, estereotipos y discriminación.
Muchas gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos y acompañarte esta mañana a través de la radio. Estamos totalmente en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el Expreso de las 10. Y estamos presentando una entrevista con Paulina Millán, psicóloga y sexóloga, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Y enseguida nos habla acerca de la edad en que regularmente inicia la vida sexual de los jóvenes en nuestro país y los estereotipos que enfrentan las mujeres mexicanas, lo cual en ocasiones no permite disfrutar plenamente de su vida sexual.
El Expreso de las 10.
¿Podríamos identificar una edad en la que experimentan su primera relación hombres y mujeres en México?
En investigaciones de donde trabajo, que es el Instituto Mexicano de Sexología, y otras investigaciones, si tomamos en cuenta la población, no solo adolescente, no hay que ir a preguntar, si preguntamos en la escuela siempre van a salir menores de 18 años porque esa población, pero si contemplamos a toda la población adulta de México, ahorita está en los 17 años, en los hombres 16, 17 y en las mujeres 17 y 18. Claro, hay un porcentaje importante de hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales o que viven violencia sexual y terminan con algún contacto físico antes de los 15 años, que es un tema que se seguiría teniendo que atender siempre. Y yo en la última investigación que hice con adolescentes también me atreví a preguntarles sobre otras prácticas, porque fíjate que es muy, muy, bueno, común que de repente me digan, no, yo no he tenido relaciones sexuales. Entonces ya cuando les empiezo a preguntar sobre prácticas específicas como el sexo oral o el sexo anal, resulta que sí las han tenido, pero como la que cuenta socialmente tiene que ver con el coito, pues entonces básicamente yo no cuento todo lo demás, pero también son prácticas que conllevan riesgo, de las que necesitamos hablar con ellos y ellas. Entonces también a mí me parece que eso es muy interesante. Y sí, hay, yo me acuerdo mucho que en esa investigación hubo un par de personas, bueno, y una chica que me decía, a ver, no, es que yo sí he tenido relaciones sexuales, pero no me beso, porque yo les preguntaba, hay besos, hay caricias, no, yo no me acaricio, yo no me beso, pero sí tengo relaciones sexuales. Entonces, evidentemente, el paradigma también ha ido cambiando sobre cómo nos vamos relacionando y a qué le llamamos intimidad.
¿Recuerdas cómo fue tu primera vez?
Con mi primer novia, bueno, segunda novia, pero con la que más duré.
¿Cuántos años tenías?
16.
¿En dónde fue?
En mi casa. Pues fue padre porque ese fin de semana no estaba mi mamá y organicé la cosa así como toda romántica para ella porque se iba a quedar el fin y así. Y pues la verdad sí fue bonita.
Claro que sí, estaba muy nerviosa, preocupada por lo que pensarían los demás de mí, por también algún tipo de consecuencia, tanto moral como sentimental.
¿Cuántos años tenías?
18.
Sí, fue en casa de un amigo, de hecho una posada. Fue con mi novia desde entonces, tenía 18 años. Fue una experiencia pues muy padre, ¿verdad? Pues algo nuevo, completamente nuevo.
Pero yo creo que el gran reto ahí, porque además esta investigación tiene el pretexto de averiguar cómo estaba el sexting con ellos y ellas, el reto ahí es poder realmente meternos a su mundo y conocerles sin juzgar y entenderles. Y no tratar de tapar el sol con un dedo, es decir, hay muchas cosas que están pasando y necesitamos también escucharles y darles, yo siempre he apostado por el voto de confianza de que también tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones, siempre y cuando tengan las herramientas necesarias y siempre y cuando nosotros de verdad les demos este voto de confianza, porque yo soy una convencida de que en la medida en que tratemos a nuestros jóvenes como incapacitados, van a actuar como tales. Y yo le digo, oye, tú no puedes, tú no sabes qué te conviene, no tienes la madurez para decidir. El problema es que algún día van a tener que decidir. Y si se creen esto que le estamos diciendo, no van a saber qué hacer. Entonces le van a preguntar a alguien, al que pase, al primero que pase. Oye, ¿qué decido? ¿Qué hago yo aquí? Porque a mí me han dicho hasta el cansancio que yo no sé qué me conviene. Y entonces creo que ahí hay muchas cosas muy, muy fuertes ahí que atacar.
Una de las primeras investigaciones que conocí, me tocó entrevistar en alguna ocasión al doctor Álvarez Gallú, era la investigación de las fantasías sexuales del mexicano.
Sí.
Yo dije, ¿cómo hay una investigación de este tipo? No sé qué cara ponen las personas cuando ustedes se acercan y les preguntan todos estos aspectos.
La gente confía mucho en las investigaciones que hacemos justo porque estamos dándole este carácter científico, es anónima. Yo he visto mucha apertura de la gente a hablar de la parte de la sexualidad y también yo diría que hasta cierto punto una necesidad. Yo ahora que hago investigaciones, así entrevistas, de verdad la gente tiene muchas ganas de hablar, tiene ganas de preguntar, tiene ganas de saber si lo que están viviendo se parece o para nada se parece a lo que otras personas han experimentado. Acaba de terminar el Congreso Mundial de Sexología y desde hace un par de congresos, el penúltimo fue en México, se habla mucho del placer. Ahorita hay una necesidad de hablar del placer porque se ha descubierto que el placer también es una forma de prevenir todo lo malo que nosotros conocemos sobre, desde la violencia, los abusos, el reconocimiento del propio placer, cuando nos han enseñado que la sexualidad solo tiene que ver con algo que alguien le hace a alguien más y con un aspecto meramente mecánico, y no nos detenemos a hablar sobre qué se siente bien para mí. Y por fin enfrentamos a las personas esta pregunta, se abre un mar de posibilidades, ¿no? A veces en terapia sexológica le preguntamos a la gente, oye, a ver, platícame, ¿para qué tienes relaciones sexuales? Porque en esa pregunta y en la respuesta que nos dan hay mucha información. Porque si alguien viene y me dice, mira, yo ya no tengo deseo sexual, yo tengo problemas con alguna disfunción, y cuando me cuenta de su vida sexual, me habla de tener relaciones sexuales para cumplir, porque se siente obligado u obligada, porque siente que si no se va a meter en problemas, ahí hay mucho, mucho. Entonces estamos comprometiendo nuestro placer y estamos en muy poco contacto con nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, y de ahí derivan un sinfín de situaciones que requieren mucha atención clínica. Entonces, regresando al tema del placer, ahora, por eso es tan importante hablar de eso, porque la sexualidad tiene ese componente que es innegable y que además forma parte de la definición de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud.
Plantear el tema del placer como un derecho, finalmente, sobre todo por esa estrecha vinculación que tiene con la salud general, emocional, física, el bienestar de las personas.
¿Alguna vez has tenido dificultades para alcanzar un orgasmo?
Es culpa de los hombres. No hacen bien su chamba en cuanto a relación de pareja.
Lo que pasa igual, pues es que vivimos como una sociedad machista, porque hay gente que se siente muy orgullosa. Me hacía un comentario una vez un amigo de que, no, me aventé 3 rounds, ¿no? Con mi chava en menos de 20 minutos. Y yo, güey, eso es como que eres bien precoz.
Es que ya se como que se pierde todo, o sea, lo que vas y ya. ¿Por qué crees que ocurra?
Más que nada es ignorancia. No tenemos buena educación sexual.
Como que no hay tanta compatibilidad como antes se buscaba, ¿no? Ahorita es más como sexo y menos pasión.
Tabú. Lo agarran como un juego de rapidín y ya, ¿no?
Y a veces cuando venimos arrastrando estos atavismos culturales que históricamente nos vienen acompañando, particularmente entre las mujeres, observamos que aún ahora hay quienes manifiestan dificultad para vivenciar el orgasmo de forma placentera. Algunas no lo han conocido incluso. Esto forma parte finalmente de este análisis de la sexualidad de los mexicanos, en este caso. Sí. De las mexicanas.
No, yo estoy, mira, justo en este Congreso Mundial presenté una investigación de este año que explora la función sexual femenina. Y la función sexual femenina abarca el orgasmo, la satisfacción, la lubricación, la excitación, también abarca el tema del dolor y del deseo, por supuesto. Y entonces yo les preguntaba a estas mujeres cómo se sentían en estos aspectos con un instrumento, un cuestionario que está validado científicamente para medir esto. Y además les preguntaba cómo estaba su relación de pareja, específicamente en el tema de la violencia psicológica. Ciertas situaciones, 35 preguntas que abarcaban situaciones de violencia, por ejemplo, de sentirse humilladas, de sentirse menospreciadas. Y resulta que las mujeres que vivían violencia psicológica, y ojo, no pregunté sobre la violencia física, lamentable, pero que existe, o la sexual o la económica. Fue una situación nada más de relación y violencia psicológica. Y entonces, claro, las mujeres que más vivían violencia psicológica eran las que menos satisfacción, menos lubricación, menos excitación, menos deseo tenían y más dolor en las relaciones sexuales. Y entonces uno pensaría, ¿qué tiene que ver la relación que yo tengo con mi pareja, a lo mejor en el ámbito social, ¿no? Y que a lo mejor en una fiesta yo tengo una pareja que de repente haga comentarios hirientes sobre mí y que yo no me sienta con deseo sexual? Pues resulta que muchísimo, porque aunque uno sucede en un ámbito social o familiar y en el otro, digamos, uno más íntimo, yo no me puedo completamente sentir respetada y en confianza con esa persona y tener orgasmos, que eso también salió muy, muy evidente en la investigación. Si yo tengo una relación en donde constantemente me siento limitada y humillada, entonces a mí me pareció este hallazgo verdaderamente así como sorprendente, algo que ya es muy palpable para decir la sexualidad verdaderamente trastoca todos nuestros aspectos de vida y por supuesto que se retroalimentan de manera positiva o negativa, ¿no?
Aquí tenemos algunos de los comentarios de Paulina Millán, nuestra invitada esta mañana en el Expreso de las 10, psicóloga y sexóloga, que además nos comparte algunos de los hallazgos de sus trabajos de investigación. Hay que recordar que es directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Tengo algunos comentarios por parte de las personas que nos acompañan el día de hoy a través de la radio, a quienes les hemos preguntado qué podríamos reflexionar en torno a la vida sexual de los mexicanos. Y Juan Carlos nos dice, la sexualidad en México ha sido sumamente regulada por valores religiosos. Mario Albert nos dice, creo que el autoerotismo es un gran tabú y te tachan siempre de enfermo o degenerado, incluso cuando realizas alguna pregunta, pero debería ser lo más natural para poder tener una relación perfecta en nuestra vida sexual. Y Sergio nos comenta por su parte, la sexualidad en estos tiempos es un tema cuyo abordaje debe contener aristas importantes. La evolución de la sexualidad en México se da en simbiosis con otros aspectos propios de la cultura. Si hacemos un recuento de hace 100 años a la fecha, nos dice nuestro Radio Escucha, podemos referenciar diversas prácticas, costumbres, formas y modos de vivir la sexualidad. Considero que hoy los cambios que se han presentado nos han llevado a ser una sociedad más equitativa, con mejor inclusión y mejores formas de vivir una sexualidad plena y responsable. Algunos comentarios de nuestros Radio Escuchas.
Todo ese espacio vibra la vara de la amapola. Y una desnuda vuela en el viento, lomo de ola. Octavio Paz.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10. Pues aquí seguimos con muchísimo gusto de poderles acompañar en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y enseguida en la parte musical hoy vamos a disfrutar música mexicana con la Santa Cecilia y este tema titulado Ella me enamoró.
Noche.
Muchas gracias a las personas que se han estado comunicando para compartir algunas reflexiones hoy que estamos analizando, reflexionando en torno a la vida sexual de los mexicanos. Pilar nos comenta que, una de nuestras radioescuchas, que es todavía un tema muy controversial y no se respetan los puntos de vista cuando se habla acerca de la vida sexual, sigue siendo un tabú. Silvia nos comenta por su parte, gracias por todo lo que nos enseñan en sus programas. Hoy en día uno tiene que ser más abierto con nuestros hijos acerca de la sexualidad. Es mejor hablar con ellos y que no pregunten por otro lado, porque solamente los confunden y esto los pone en riesgo también. Eli Navarro se ha comunicado también, dice, considero que es sumamente importante que se tenga una comunicación abierta en pareja. Por ejemplo, si se tiene algún problema de disfunción, si no hay deseo o disposición, o no hay satisfacción por cuestiones de ignorancia, de falta de conocimiento, de lo que le puede agradar a cada uno de los integrantes de la pareja, es necesario ver la salud sexual de ambos integrantes. Es muy importante. Son algunos de los comentarios que nos comparten nuestros radioescuchas, los cuales desde luego agradecemos enormemente. Hoy estamos conversando con la psicóloga y sexóloga Paulina Millán. Nos platica que no solamente las mujeres deben enfrentar estereotipos en este país, también quienes viven en la diversidad, y de igual forma los hombres heterosexuales también deben enfrentar ideas preconcebidas de lo que significa ser hombre, el que es valiente, el que no se raja, el que no llora. Y en el campo sexual, la idea de que el hombre siempre quiere y siempre puede.
El expreso de las 10.
Hay cierta idea de la masculinidad y eso es una presión y una carga muy fuerte también para los hombres. Esta idea de que el hombre siempre puede, siempre debe querer. Incluso mencionabas algunos casos de hombres que te habían platicado, cómo habían sido maltratados o los habían regañado por la forma de hablar o la forma de caminar, porque hay un estereotipo muy fuerte también en la forma de ser hombre.
Sí, Alonso, yo te amo por mencionar esto. Yo he tratado de tocar esto. Hace poco publiqué una entrevista con varios hombres. Ahora en esta situación de COVID hubo varias investigaciones en donde los hombres expresaban haberse sentido violentados. Incluso los corrieron de su casa, les tiraron cosas encima. Muchos hombres están viviendo violentados. Mis colegas en terapia lo están viendo por sus parejas y también por la cuestión social. De por sí ya existe esta presión constante para que seas hombre, para que lo demuestres. En esta entrevista que te comento con estos hombres maravillosos que me regalaron su tiempo, uno de ellos me decía, la masculinidad es esta cuota, es esta renta que los hombres pagamos casi a diario a otros hombres, ¿no? Por el derecho de llamarnos hombres. Y es una renta de algo que nunca vamos a poseer, porque todo el tiempo estamos en la consigna de estar demostrándole al mundo que somos hombres en la forma que tenemos de caminar, en lo que hacemos, incluso cuando eso a veces implica violentar a otras personas, hombres y mujeres. Entonces, en esa violencia también sufren ellos. Y es algo de lo que se habla muy poco y que muchos hombres no tienen con quién comentar, y que solamente cuando un hombre se atreve a decir, ah, caray, yo con esto no me siento a gusto, es que otros hombres a lo mejor salen y dicen, yo tampoco me he sentido a gusto con esto, yo también me siento presionado para tener estos encuentros, para aparentar. Y entonces toda la masculinidad está centrada en eso, y ahora sabemos, porque se habla mucho ahora de las masculinidades y las masculinidades tóxicas, y esto más bien lo que quiere es poner el dedo en el renglón de la salud de los hombres, porque los hombres no tienen permitido llorar, por ejemplo, no tienen permitido expresar tristeza o fragilidad o debilidad o vulnerabilidad, y entonces ¿cómo expresan esto? Porque al final lo sienten. Y lo expresan a través del enojo, de la violencia. Y entonces esto les pone también a ellos en una situación de peligro, de tener que estar demostrando esto.
Existe la creencia de que el hombre siempre puede, siempre quiere y siempre tiene ganas. ¿Tú crees que es real?
Sí, porque sí está comprobado. Yo a lo menos sí lo he comprobado. A lo mejor una parte sí es por el machismo, pero ya es el instinto del hombre. Eso no se les puede quitar.
Más bien depende de la persona. A veces si está muy estresado, no creo que funcione.
Sí, no siempre puede, pero que siempre tiene ganas, eso ni dudarlo.
¿Esto puede llegar a convertirse en una presión social para los hombres?
Sí, por el machismo más que nada, porque el hombre cree que por ser el macho, el alfa, el que manda, siempre va a poder, y en realidad no es cierto. Hay días que el organismo no anda para poder tener algo.
¿Cuál es el efecto que esto produce en ustedes?
Bueno, en mi persona me pondría deprimido, inclusive de mal humor.
Sí, o sea, uno siente pues que ya no puede, que ya no vale como hombre, que, o sea, te da para abajo, pero horrible.
Y en el campo sexual, el no tener deseo, el tener dificultades de erección, puede vivirse como una gran debilidad que cuestiona esa visión de la masculinidad que el hombre siempre quiere y siempre puede.
Esto, por ejemplo, en un consultorio se explora. Se explora las creencias que tenemos sobre ser hombre y un círculo vicioso que a veces se establece con este miedo al desempeño. Es decir, a veces es tanta la presión que yo tengo por hacer algo, por quedar bien, porque yo también hice una investigación justo sobre inseguridades sexuales y los hombres, su principal inseguridad sexual tiene que ver con el desempeño. Me decían con no cumplir, con no dar el ancho. Y entonces resulta que, pues en esta presión a veces, pues no podemos simplemente concentrarnos porque al final es tanta la presión que se pelea un poco con el deseo y a lo mejor no tenemos una erección y entonces el miedo a volver a vivir esta situación genera que tampoco volvamos a tener una erección, ¿no? Yo siempre digo, es como si yo les digo no piensen en un elefante blanco, seguramente va a ser algo en lo que piensen porque yo estoy diciéndoles que no lo hagan, es una cosa terrible. Eso y cómo están sus relaciones de pareja. ¿Cómo está ese tema de sentirse también a veces, la verdad, maltratados por sus parejas masculinas o femeninas? Porque entonces yo también, a lo mejor, como pareja de este hombre, tengo la creencia de que si este hombre no se desempeña, ya no está siendo un hombre, ya está yéndose con otra, ya no me ama, y entonces el lugar de entender con lo que está pasando, estoy presionando, estoy insultando incluso a este hombre que es mi pareja y eso no ayuda en nada.
Esta es Paulina Millán, psicóloga y sexóloga, invitada esta mañana en el Expreso de las 10, quien nos comenta que es importante cuestionar estas creencias que venimos arrastrando, esa idea de que el hombre no se raja, que siempre quiere, porque esto se convierte en una carga muy pesada que nos limita, que ejerce una gran presión entre los caballeros, y es algo que también debemos considerar. Algunas personas se han comunicado y agradezco sus reflexiones. Por ejemplo, Fernando nos dice, creo que en México falta mucha educación sexual, sigue siendo un tema tabú, es necesario abrir con mayor naturalidad la información acerca de la sexualidad. Sergio también nos dice, es increíble que se abra el canal de la comunicación en la sexualidad. Sin embargo, seguimos sufriendo un atraso de entendimiento para hacerlo con mayor responsabilidad. Y Rocío nos comenta por su parte, sigue siendo un tema que se aborda con cierta dificultad en el entorno familiar. Por otro lado, si nos permitimos conocernos, darnos permiso, saber qué nos gusta, qué nos incomoda, podemos ir teniendo una mejor vida sexual, más sana con nosotros mismos y con las demás personas. Estos son algunos comentarios que nos comparten.
Un recorrido por la ciudad interior. El Expreso de las 10. Continuamos.
Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima, silencio que habla, tempestades sin viento, mar sin olas, pájaros presos, doradas fieras adormecidas, topacios impíos como la verdad, otoño en un claro del bosque, en donde la luz canta en el hombro de un árbol, y son pájaros todas las hojas, playa que la mañana encuentra constelada de ojos, cesta de frutos de fuego, mentira que alimenta, espejos de este mundo, puertas del más allá, pulsación tranquila del mar a mediodía, absoluto que parpadea, páramo. Tus ojos, de Octavio Paz.
Un saludo para Dafne Alfaro, que es la voz que ustedes escuchan habitualmente en los fragmentos literarios que acompañan nuestro programa. Esta mañana estamos en vivo acompañándote a través de El Expreso de las 10, escuchando una conversación con Paulina Millán, psicóloga y sexóloga, integrante del Instituto Mexicano de Sexología y Educación Sexual y conductora de Sexópolis, este podcast que te recomendamos ampliamente y que aborda temas relacionados con la sexualidad y la vida de pareja. Paulina Millán nos habla de otra de las investigaciones que ha desarrollado y que aborda en este caso un aspecto que tiene que ver con el autoerotismo en la vida sexual de los mexicanos, los mitos que existen alrededor y los beneficios que también puede representar para la vida sexual.
El Expreso de las 10.
Otro de los temas que apareciera en esta investigación que nos compartiste, que hacemos en México con el sexo, es el tema del autoerotismo, y en torno al cual pues giran una serie de creencias, ¿no? Desde que te van a salir pelos en la mano, el autoerotismo es solo para los hombres, a veces hay una hipervigilancia por parte de las mamás para ver si sus hijos ya tardaron mucho tiempo en el baño, en la recámara.
Mira, yo no sé, este es un tema que ya llevamos arrastrando un buen rato, porque yo lo veo en las mujeres adolescentes y en las adultas desde hace tiempo. Las mujeres se masturban muy poco, sobre todo si las comparamos con los hombres. Hay esta sensación, muchas me dicen, no, yo no sé hacerlo, yo no sé cómo se hace, a mí eso no me gusta, pero mucho tiene que ver con que las mujeres nos han enseñado a vincular el placer sexual con el tema de la pareja. Entonces, no hay una percepción del placer como propio, sino el placer que alguien más nos da. Y si lo tenemos nosotras, es un tanto cuanto egoísta. Y si hacemos algo que no compartimos con la pareja, también se vuelve complicado.
¿Tú crees que las mujeres practican el autoerotismo?
Sí, para sentir placer.
¿Qué maneras conoces de practicar el autoerotismo?
Con los dedos o juguetes, no sé.
¿Consideras que es positivo o negativo esta práctica?
Negativo, porque para eso se supone que está el hombre, ¿no?
Entonces, ¿por qué eso? ¿No? Las respuestas de las mujeres luego con nuestras investigaciones son, no, yo no me masturbo porque tengo pareja, y entonces, ¡ey! Es un problema porque, claro, cuando una mujer por fin se acerca a una consulta a platicar que nunca ha tenido un orgasmo, o que no tiene orgasmo con su pareja, pues una de las preguntas que le hacemos, porque casi casi es de cajón, es si ellas se han tocado, si han sentido placer, si han sentido orgasmos, y entonces viene otro problema, porque por supuesto que algunas nos quedan viendo como, esto es terrible, ¿no? Jamás lo haría. Y la verdad es que es una forma de autoconocimiento que para muchas de ellas es bien necesaria como un preámbulo para tener algo con la pareja. Y yo podría entender que algunas mujeres me digan, es que bueno, pues no es mi máximo, pero vamos, es que el autoerotismo se tiene que entender desde muchos aspectos. Es las caricias que yo me doy, es el entender mi cuerpo, conocerlo, verme en el espejo, saber cómo siento, qué caricias me gustan, si me duele, si soy muy sensible a la presión de las manos. Son cosas muy, muy básicas y que además tenemos que aprender a expresar, que ese es otro problema, porque entonces muchas mujeres lo que tienen es, pues sí, un conocimiento más o menos bueno de qué les gusta, pero les da muchísima pena platicarlo con su pareja porque sienten que eso va a afectar la masculinidad de sus parejas y entonces que ellos se van a sentir mal. No dudo que haya quien sí, por supuesto, pero en general los hombres a mí me dicen, me encanta cuando una mujer me dice, oye, mira, la verdad a mí por acá y esto y el otro, porque entonces ya no me siento tan perdido como en el abismo de no sé por dónde empezar. Entonces creo que yo sé que hablar de la comunicación es un cliché para la gente que... Pero es un cliché por algo, por la importancia que tiene, por supuesto, en la salud, en la relación de pareja y en la sexualidad.
¿Qué opinas de la utilización de juguetes sexuales?
Pues está padre, ¿no? Sería como salir de la rutina y ya pruebas algo nuevo, ya no te aburres, no sé.
Pues que son buenos, porque es como para gente más abierta.
¿Hacen más divertido el momento? ¿Qué juguetes sexuales conoces? ¿Vibradores?
Geles, consoladores, lencería.
Videos, condones.
¿Has utilizado alguno?
No.
¿Los utilizarías?
Sí, pues más divertido.
Sí, para experimentar.
Ahora, si es difícil hablar de autoerotismo o masturbación, tal vez sea más difícil hablar de la utilización de juguetes sexuales. En ese aspecto, ¿cómo andamos los mexicanos?
Pues mira, los juguetes sexuales se han incrementado más de un 500%. Si tú me dices hace 15 años o 10 años, no era algo que fuera un tema. Claro, había juguetes sexuales, pero ahora realmente se ha llevado como a muchos ámbitos en donde ya se puede platicar de esto. Ya hay aplicaciones que hasta te los traen, ¿no? Junto con el súper. Pero bueno, por supuesto que sí sigue siendo... Hay ya ahorita hay más como... publicidad, por ejemplo, hacia la idea de que los juguetes sexuales no solo son para las mujeres, ¿no? Porque ahí las mujeres solteras son las que usan los juguetes sexuales, incluso con este famoso, ay, este término que a mí nunca me terminó de gustar, pero el consolador te está consolando de algo, pero Pero la idea es, ahora las mujeres y los hombres entienden que es algo que se puede usar como una herramienta en la relación de pareja, que también hay juguetes sexuales para hombres, y no hablo de hombres gays, sino hablo de hombres heterosexuales, ¿no? Hay muchos juguetes y que no van a constituir ningún sustituto a nadie. O sea, es algo que usas en la relación como un accesorio, ¿no? Entonces, pues no sustituye a nadie y más bien le da, pues, una cuestión. Hay juguetes muy, muy buenos que a lo mejor, pues sí, nos ayudan a hacer cosas que no podríamos hacer de otra manera. Y también entender que los juguetes, pues, a ver, son una herramienta, pero no nos da la comunicación y la relación de pareja que no tenemos. O sea, si tenemos una mala relación de pareja, relaciones sexuales insatisfechas por poca comunicación, pues el juguete puede hacer, a lo mejor ayudará, pero hará muy poco, ¿no? Por esto, en realidad, todo lo bonito, porque mucha gente que usa juguetes sexuales habla de tener una vida sexual satisfactoria, pero también siento que tiene mucho que ver con que son parejas que ya de por sí tienen una buena comunicación y apertura lo suficiente como para poder integrar cosas nuevas, ¿no? Y platicar de esto. Pero bueno, sí ha sido algo interesante para muchas mujeres. Digo, regresando al punto de las mujeres solteras, sí. Para muchas mujeres sí también ha sido una manera de descubrirse, porque entonces me da miedo a lo mejor o no tengo mucha idea de cómo tocarme, pero el juguete hace mucho por mí y entonces yo descubro estas sensaciones que están en mi cuerpo, y también ha sido, pues digamos, algo didáctico y por eso tan populares, cada vez más caros, pero también cada vez más inteligentes estos juguetes sexuales.
Pues de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a Paulina Millán, psicóloga y sexóloga, integrante del Instituto Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Te recomendamos buscar desde luego su podcast Sexópolis, y si quieres puedes buscarla también en Facebook como Paulina Millán Álvarez. Y muchísimas gracias a las personas que se comunicaron. Roberto nos dice, falta mucha educación sexual en el hogar. Creo que si se trata como un tema común y natural, sin tabú, puede brindar más seguridad tanto a hombres como a mujeres. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.